Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Todos sabemos que la política es un tema importantísimo, pero también sabemos que puede ser casi imposible seguirle el paso. Entonces no te preocupes, llegaste al lugar correcto. Alto Parlante, a partir de hoy, va a ser tu herramienta más utilizada para saber qué está pasando, cómo te afecta y qué puedes hacer al respecto. Entonces prepárate, porque en tan solo 15 minutos tú vas a poder ser todo un conocedor. ¿Cómo lo escuchaste? Este es un podcast sobre política para aquellos que tienen prisa. Mi nombre es Arturo Aramburu, y si tú eres de los que pensaba que la política es aburrida y complicada, es porque jamás me habías escuchado a mí platicártela. Bienvenido a Alto Parlante.
Oigan, pues qué placer estar aquí con un formato un poco distinto al podcast, un podcast que sale lunes y jueves. Hoy obviamente va a salir en viernes, pero estoy muy contento de tener la oportunidad de hacer este formato de entrevista, especialmente en un estado como Baja California, que es un claro ejemplo de cómo el sistema gubernamental está fallando rotundamente, no solo un partido, sino todos en general, un gobierno, una administración actual que le debe 1,000 millones de pesos a una universidad, un gobernador entrante que ya está violando la Constitución antes siquiera de haber entrado a su administración. Y creo que eso es una muestra muy clara de cómo la oposición, más que nunca, tiene que, primero, organizarse y, segundo, ser muy contundente en su contrapeso al gobierno. Y por eso estoy muy contento de poder platicar con el presidente de la Coparmex, sin duda alguna uno de los actores principales en esta transformación de México. Me encantaría que nos platicaras, que si bien ya lo hiciste en la conferencia, pudieras explicar un poquito más qué nos toca a nosotros como oposición, qué nos toca hacer a los ciudadanos y al sector privado para darle la vuelta a la enchilada, también como lo mencionaste, nuevamente, y poder hacer de esto el México que merecemos.
Gracias. Pues qué gusto tener la oportunidad de coincidir en esta entrevista, en esta charla. Un poco ya se los compartió ahorita en la entrevista, pero ahora sí ya con preguntas expresas. Aquí en Baja California tuvimos la oportunidad de ser protagonistas de muchos de los cambios que ahorita yo les platiqué. En Baja California tuvimos por primera vez una alternancia política hace algunas décadas. Sí saben que el primer gobernador de un partido distinto del PRI fue en Baja California. ¿Sí sabían eso? ¿Sabían que la primer credencial con fotografía para votar de este país se emitió aquí en Baja California antes que la nacional del INE? ¿Sabían? A ver, cuando se inventó aquí en Baja California la credencial, era una credencial, por cierto, que era en formato así vertical, tenía un logo de Baja California. Cuando aquí un consejo ciudadano, que por cierto era miembro, un exrector del CETIS muy destacado, Carlos Enrique Blancas de la Cruz, y se hizo esta credencial con fotografía, en México dijeron, eso es una locura, es imposible que a todos los ciudadanos se les dé una credencial con fotografía. Y, ¿cómo ven? Fue tan buena la idea que al rato a nivel nacional se tomó, y bueno, ya desapareció para no tener una doble credencial en Baja California. Pero ya sea que hablemos de la primera elección con alternancia, la primera credencial con fotografía, lo importante, y me parece que ahora que estamos aquí en CETIS es bien importante reflexionar, es no aceptar quedarnos rezagados. Un estado que ha sido ejemplo de muchas cosas, pues no podemos ahora ser una referencia de lo indebido, de lo inadecuado.
Pero pareciera que a la gente cada vez le importa menos, ¿no? Por lo menos es un diagnóstico que a mí, pues me queda muy claro, pensando que solo el 1.8% de las personas salieron a votar en la consulta, que entiendo que es una consulta bastante mal hecha, que está amañada, que está hecha a modo, pero es justo en esos momentos donde a nosotros como ciudadanía nos tocaría pues sacar la casta y decir, hey, aquí estamos y nosotros decidimos, no ustedes. Nosotros los pusimos ahí y nosotros somos quienes decidimos sí, sobre ustedes.
De hecho, un problema que hemos tenido por varios años, no es de julio del año pasado para acá en Baja California, saben que somos el estado con más alto abstencionismo del país. Fíjense qué paradoja, ¿no? Por varias elecciones, y esto ha variado los partidos que han ganado, no lo puedo decir que es porque nos gustaron los de la última elección. Tenemos ya varios años siendo el país, perdón, el estado con más alto abstencionismo. Yo creo que ahí la moraleja, la experiencia y el compromiso tiene que ser, si no queremos malos gobernantes y malos gobiernos, y no queremos ese tipo de decisiones exóticas como las que ahora nos avergüenzan tanto con la famosa ley Bonilla, pues un compromiso inequívoco que tenemos que suscribir todos nosotros es el compromiso de participar, cuando menos en lo esencial que es votar, pero obviamente no se cumple más con eso. La ciudadanía solamente inicia el día de las elecciones, pero se mantiene permanentemente en base a la participación, como hace rato les planteaba.
Me encantó eso. El voto es lo mínimo que deberíamos hacer como ciudadanos para ejercer nuestro derecho. Pero bueno, dejando un poco el tema de Baja California, yéndonos más al plano nacional, ¿cuál crees tú que debería ser la respuesta de parte de los empresarios? Porque, a ver, algo es muy evidente. El gobierno sin dinero no podría funcionar. O sea, ellos viven con base en la recaudación que pueden hacer, muy mal administrada definitivamente. Pero pareciera que también existen estos grupos o cúpulas de poder en el sector privado que no terminan por organizarse, que obviamente hay muchísimos intereses detrás, tanto económicos como de poder, etcétera. ¿Cuál crees tú que tendría que ser la respuesta por parte del empresariado? Es decir, ¿hacia dónde tendríamos que estar alineados para poder ser un contrapeso real? Porque lo que vivimos ahorita en el país son contrapesos que no han funcionado y que apenas están amasándose y están cuajando, pero todavía no es un contrapeso real. Y Andrés Manuel, la realidad es que cada vez agarra más fuerza.
Yo creo que algo que tenemos que recordar mucho más claramente y también transmitir, no solo los empresarios, los ciudadanos en general, que no hay un solo centavo que gaste ningún gobierno, ni un solo centavo, ningún ayuntamiento, ningún gobierno estatal, mucho menos el gobierno federal, no hay ningún programa, los que ahora se han puesto de moda, que no sea pagado por un contribuyente.
Exacto.
De repente parece que cuando el presidente dice, y ahora vamos a dar, como que hubiera una especie de cuerno a la abundancia y de la nada surgiera el recurso. ¿Saben qué? Cada centavo que se regala cada mes lo pagan sus impuestos, porque también ustedes pagan IVA, aunque no todos trabajen, les aseguro que el IVA es como de la muerte, nadie se salva. Entonces hay que recordar que como nosotros pagamos cada programa público, pagamos el sueldo de los gobernantes, tenemos que ser mucho más exigentes. Si tú tienes un empleado en tu empresa, le pagas y es tu obligación, pero exiges un trabajo desempeñado de buena manera a cambio de esa remuneración. Eso se nos olvida, que es una responsabilidad que podemos exigirle a los gobernantes. Y ahora paso a lo que me preguntabas, las organizaciones. Primero, mi convicción es que se necesitan más organizaciones. En el sector privado tenemos bastantes, pero donde faltan muchas son en la sociedad civil. Aquí hace falta muchos más de ustedes que encabecen las causas que les importan del medio ambiente, las causas en favor del deporte, de la seguridad, en contra de la corrupción, de la inclusión de la mujer. A ver, hoy lo que sobran son causas y lo que faltan son manos que estén construyendo esas causas. Entonces, nosotros tenemos que dar obviamente testimonio al sector privado porque somos el que está más organizado, tiene más recursos, tiene estructura territorial, pero no va a ser nunca suficiente. Tiene que haber mucha más actividad, mucho más activismo desde la sociedad civil.
Claro, y más en un gobierno que está intentando quitar las instituciones o las ONGs que funcionan de manera autónoma y que ellos no tenían injerencia, están intentando bajarles recursos, etcétera.
Déjame decirte, el presidente quiere un gobierno fuerte acá arriba, luego la nada, y abajo el pueblo sabio y bueno, todos parejitos, así como monitos de chocolate.
Exacto.
Entonces, lo que se necesita es, en medio, una sociedad civil fuerte, participativa, que apoye lo que tiene que apoyar y cuestione lo que tiene que denunciar.
Sí, y pareciera que el modelo en el que hemos vivido en México, en el que definitivamente existe una gran cantidad de la población en condiciones bastante malas, deplorables, de vida. Obviamente el empresariado juega un papel muy importante en que esa brecha se reduzca cada vez más, porque la administración actual pareciera que está intentando perpetuar esas mismas condiciones que estamos viviendo. Vi que como Coparmex hicieron algo sobre el salario mínimo, ¿cierto? Me encantaría escuchar un poco de eso y que pudiéramos escuchar.
Miren, hace 2 décadas y media, hace 25 años, en este país tuvimos un problema muy grave de inflación. Ya no nos acordamos, pero los que tenemos un poquito más de años, tuvimos que pagar por un préstamo de vivienda una tasa de interés del 60%, por una tarjeta de crédito un 100 y tantos%. ¿Por qué les traigo esta colación? Porque cuando la inflación estaba, le decía la inflación galopante, el Banco de México y otras autoridades dijeron, tenemos que frenar la inflación. Y entonces era tal el problema que para ponerle literalmente un freno de mano, una de las medidas que se adoptó fue lo que se llamó el control salarial. Antes se estaban fijando casi cada mes nuevos salarios y era una espiral infinita, ¿no? Aumentabas el salario un día y el día siguiente aumentaban las tortillas, el pan, la fruta, todo. Entonces hubo un momento donde alguien dijo, ¿saben qué? Ya. Va. Esta espiral, siempre quien pierde es el salario y entonces mejor vamos a irnos despacito. Les traigo esta historia a colación porque esa receta, que fue buena, había que poner un freno de mano, la situación de la inflación se corrigió, pero nos seguimos tomando la misma medicina. Y entonces lo que pasó es que después de 25 años, el nivel del salario en México se hizo marginal, se hizo un salario muy por debajo de la línea de bienestar. Este es, digamos, la circunstancia que México vivió en los últimos años. Ahora, entro lleno a tu pregunta. En el 2016, la Coparmex hizo un estudio a fondo de esta realidad y reconocimos como empresarios que esa situación no podía seguir así. Y entonces lo que hicimos fue plantear una visión de largo plazo y una ruta para poder avanzar en el corto plazo. Le llamamos a esta idea la nueva cultura salarial, NCS, nueva cultura salarial, grábense. Lo que hicimos fue decir, a ver, tenemos que fijar un objetivo en algunos años. Así como un objetivo para quitar la inflación, pongamos un objetivo en materia salarial. Y el objetivo que nos trazamos fue que a más tardar en 2024, esto fue en 2016, no crean que empezó con ese sexenio, a más tardar en 2024, lográramos alcanzar con los salarios lo que se llama la línea de bienestar familiar. Les explico rapidísimamente. ¿Qué significa la línea de bienestar familiar? Que el ingreso mínimo de 2 personas, porque las familias mexicanas en promedio trabajan 1.7 personas, alcance para mantener en una condición no de pobreza o de bienestar a la familia promedio mexicana, que es de 3.8 personas. Entonces, trabajo de 2 para 4, vamos a decirlo de manera en números redondos. Bueno, pero para dar el paso del punto A donde estábamos al punto B, había que tener varios pasos sucesivos. Y entonces fue que a partir de 2016 empezamos con un avance, como no se había dado en 2 décadas, de la parte más baja de los salarios, que se llama el salario mínimo general. Es el salario más bajo que se puede pagar en la economía formal. Y ahí diseñamos un mecanismo que ha resultado muy exitoso, que se llama el MIR. El MIR, no crean que es un satélite ruso de los que había antes, se llama MIR, es Monto Independiente de Recuperación. Y entonces, con el MIR, de 2016 hasta este 2019, los salarios más bajos han tenido 2 incrementos. Un incremento en pesos absolutos, que se llama MIR, y un incremento porcentual de al menos un punto arriba de inflación. El conjunto de MIR y el incremento porcentual nos ha permitido, fíjense bien, que 2016 a 2019 hayamos avanzado más en 3 que en los últimos 36 años. Esa fue la ruta que hemos construido desde la Coparmex, y aquí debo de reconocerlo con toda claridad. El presidente López Obrador compró la propuesta de la Coparmex, me mandó a mí en mayo el año pasado una carta firmada donde me dice, hago mía la propuesta de la Coparmex y los felicito, y me ponía un rollo. No, pues, es un rollote acá, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la apoya. Entonces, en enero de este año logramos por primera vez, después de varios pasos sucesivos, algo muy importante: alcanzar lo que se llama la línea de bienestar individual. ¿Qué significa esto? Que hoy el salario de una persona, el salario mínimo, alcance para una persona. Ahora lo que sigue, y es el paso que dimos ayer, bueno, que ayer anunciamos, es el siguiente escalón para que de aquí a 2024 pasemos de la línea de bienestar individual a la línea de bienestar familiar. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que en el país, el norte es otra cosa, ya ves que hay un salario distinto, el salario mínimo se ubique en 127 pesos. Lo que estamos proponiendo es que del actual en el país, que es de 106 pesos, se le adicionen 19 pesos de MIR más el 5% piramidado sobre el actual, más los 19 pesos, y con eso lleguemos a 127. Si seguimos esta tendencia, fíjense bien, vamos a lograr que en el 2024, como fue el planteamiento que hizo la Coparmex, desde 2016 pasemos de estar en un nivel debajo de la línea de bienestar a llegar a la línea de bienestar familiar.
No, buenísimo. Creo que quedó bastante bien explicado. Sin duda alguna, creo que hay un tema que estaría muy interesante que se explorara a la par, que es el tema de los sindicatos y los contratos sindicales. De hecho, hace poco vi un estudio que revelaba que casi el 80% de los contratos sindicales favorecen al patrón y no al trabajador. Y bueno, tú definitivamente lidias con muchos patrones muy importantes aquí en el país. Dándole un giro a la entrevista, y ya porque tenemos muy poco tiempo desafortunadamente, porque tienes una agenda bastante llena, ¿qué sigue para ti personalmente? ¿Te gustaría en algún punto tener algún tipo de aspiración política?
Lo que sigue es seguir como presidente de Coparmex, nada más. Lo digo con claridad. Lo otro son nada más
rumores,
comentarios de periodistas y demás. No, a ver, déjeme decirlo, si además les voy a dar la primicia, no se lo he dicho a nadie. No se lo digan a nadie, ¿sí? No salga de esta sala. No, la realidad es que el día 15 de este mes, hace dos días, se cerró el plazo para el registro del próximo presidente de Coparmex, bueno, también de los consejeros, pero también del presidente. Y yo tengo la fortuna y me siento muy agresivo, sobre todo muy comprometido, que una vez más, por unanimidad de los 64 centros empresariales de la Coparmex, los 64, sin excepción de ninguno, me han postulado para ser presidente por un año más. Entonces, pues imagínense ahorita, lo que estoy pensando es qué tengo que hacer para ser un buen presidente durante el 2020, que voy a tener esa responsabilidad.
Ya en un futuro veremos si hay algo político por ahí. Pues bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Fue muy corta, podríamos pasarnos horas aquí platicando. Agradezco al público presente por esta edición tan interesante y tan diferente del programa Altoparlante. Y agradezco también a Gustavo Bellos por acceder a esta entrevista. Muchísimas gracias.
Gracias, saludos a todos.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.